Pues en la segunda parte del programa del Habla Mal Pay, pues vamos a dar saludos a una persona que estuvo en Fuerteventura recientemente. Ella es Dolores Guedes, de la Cooperativa de Pescadores de San Cristóbal, y es secretaria de la Asociación de Armadores y Pescadores de Mira Canarias. Y bueno, pues formaba parte del grupo de invitados que de la reunión que se hizo sobre transición ecológica justo que hizo Drago. Y sin más, vamos a escucharla.
Buenos días y a todo el equipo del Jable al Pay. Primero que nada, quiero agradecerles sinceramente por darme la oportunidad de participar en este programa y de visibilizar las problemáticas que actualmente estamos viviendo en el sector pesquero. Es fundamental que se hable sobre los desafíos a los que nos enfrentamos día a día, ya que en muchas ocasiones no se comprende completamente la magnitud de los problemas que impactan a nuestra comunidad pesquera. A través de este espacio, espero poder compartir algunas de nuestras inquietudes y también buscar soluciones que nos ayuden a salir adelante. Muchas gracias por esta oportunidad.
Nos invita a reflexionar a la población en relación a la pesca. Vamos a escucharla.
Un poco la voz de nuestro sector pesquero, en el que vamos a hablar evidentemente de los efectos de la implantación de la eólica marina y la sostenibilidad en el sector pesquero artesanal en Canarias. Con todo lo que he estado escuchando aquí, realmente les invito a reflexionar sobre una cuestión que tiene implicaciones cruciales para el futuro de nuestras islas, que es la implantación de la energía marina y su impacto en la sostenibilidad del sector pesquero artesanal en Canarias. Para ponerles en antecedentes, en el año 2006, en Canarias, había una flota de 1.200 barcos. En el año 2022, datos actualizados por parte del Ministerio de Pesca, quedan 506 barcos. Han pasado 15 años y se nota claramente, por diferentes factores, que está desapareciendo nuestros profesionales del mar, ¿no? El análisis que pretendo abordar aquí no solo es sobre los efectos ambientales y económicos, sino también de los desafíos sociales y culturales que enfrenta un sector tan importante como es la pesca artesanal en nuestro archipiélago frente a la transición energética.
¿Puedes explicarnos la caótica planificación que se está haciendo en relación a los parques marinos, lo que suponen para la biodiversidad y la pesca?
Propuestas para la eólica marina, que muchas coinciden con áreas de alto valor ecológico protegidas por la red de Natura y áreas tradicionales de pesca artesanal, no se ha tenido en cuenta bajo ningún concepto todos estos factores. La falta de planificación integral hasta ahora, no se han realizado estudios de impacto ambiental detallados ni se han considerado adecuadamente los efectos sobre la pesca artesanal en Canarias y los impactos que nosotros creemos que van a causar la eólica o las plataformas, plataformas marinas que se van a instalar en nuestros océanos, sobre todo en las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, evidentemente va a ocasionar alteraciones en el hábitat. Las infraestructuras y el ruido submarino generado por estos aerogeneradores van a afectar a especies muy claves en Canarias, como es el caballito de mar, el tiburón aje, que está en un peligro crítico, y a los cetáceos como el cachalote y las ballenas de aleta. Estas perturbaciones van a alterar el comportamiento migratorio de todas estas especies, de la reproducción y la alimentación de las especies, ¿no? La redistribución de las especies. Recientemente hay estudios científicos, incluso hay uno que lo ha publicado la Universidad de Las Palmas, en el que existen modelos ecosistémicos que indican que todo esto va a provocar un desequilibrio ecológico. Evidentemente, los mayores perjudicados vamos a ser los profesionales del mar, porque va a haber un impacto socioeconómico en la pesca artesanal. ya están existiendo conflictos en el uso del espacio marítimo. Parece que el mar hoy día es la milla de los huevos de oro, ¿no? Todo el mundo se la quiere comprar, se la quiere rifar. Las zonas de exclusión alrededor de los parques eólicos limitarán el acceso de nuestros pescadores artesanales en áreas tradicionales de pesca. Es decir, cuando se monten los parques eólicos, Capitanía Marítima, Ministerio de Fomento, existirán zonas exclusivas que no nos van a permitir, bajo ningún concepto, seguir desempeñando nuestras labores profesionales, que es la pesca extractiva. La flota canaria, para el que no lo conozca, está compuesta por el 91% de nuestras embarcaciones son de menos de 15 metros, embarcaciones que todas ellas dependen de la cercanía a los puertos y no tiene obligación de reportar su posición. Hasta al día de hoy, nuestras embarcaciones no tienen cajas verdes. Hay algunas que sí que tienen cajas azules, obligatorias por el tema de la eslora de sus embarcaciones, pero las menos de 15 metros no están obligadas a tener esas cajas verdes, lo que esto dificulta el monitoreo de nuestros caladeros. El riesgo de la desaparición del sector, tú lo comentaste, Marcos, que la agricultura evidentemente está casi desapareciendo, ¿no? Por no decir que ya está casi dando el coletazo. No entendemos cómo es posible que hay ejemplos claros en Portugal, en el Reino Unido y actualmente en Cataluña que muestran que la instalación de parques eólicos en nuestros mares son incompatibles con la pesca, generando la desaparición de sectores pesqueros locales, ¿no? Hay claros ejemplos de que esto, si pasa en Canarias, de los 500 barcos que quedarán, pues yo creo que los residuales.
La verdad es que muy interesante. Nos gustaría, Dolores Guedes, Loli, que explicaras también pues un poco esto de la custodia del mar. Sois los pescadores, sois la custodia del mar. ¿Y dónde se va a quedar la identidad de Canaria en relación al mar, a los pescadores artesanales? Explícanoslo.
La pesca artesanal no es solo un motor económico, sino también es un pilar cultural y social de nuestras comunidades costeras. Su desaparición podría desencadenar la pérdida de empleo, la migración y una ruptura del tejido social de estas comunidades y, cómo no, de tanto que se defiende de nuestra soberanía alimentaria. La importancia de la sostenibilidad del sector pesquero artesanal radica básicamente en dos particularidades importantes, que es la contribución de la economía la contribución económica y social, esto es un tejido productivo que genera empleo directo, indirecto, que sostiene familias y dinamiza economías locales y representa un modelo de pesca sostenible y de bajo impacto, yo creo que único en el mundo, porque nuestras pescas son totalmente artesanales y totalmente selectivas. Las modalidades de pesca que utilizamos hoy día son totalmente sostenibles y alineado con las metas de preservación ambiental. Y para entendernos bien o explicarnos de lo que somos en el mar, somos custodios del mar. Poseemos un rol cultural y comunitario, que parece que todo esto en Canarias se ha olvidado, ¿no? La pesca artesanal es la parte de identidad cultural en nuestro archipiélago. Y su preservación es clave para la cohesión social y la estabilidad de nuestras comunidades costeras. Desde nuestra humilde opinión, nosotros, se nos escucha poco, ¿no? Vamos a muchas reuniones, pero se nos escucha poco. Los lobbies y los políticos, la clase política, se está encargando evidentemente de acabar con nuestros sectores primarios. Y esa es la realidad, no se puede tapar con el sol con un dedo. Nuestras propuestas son principalmente cinco. Estudios de impacto ambiental y social exhaustivos. Antes de la instalación de cualquier parque eólico marino, deben realizarse evaluaciones detalladas que analicen los impactos sobre los ecosistemas y la pesca artesanal en Canarias. la participación de los sectores afectados, porque tú hablas, el asociacionismo. Las asociaciones yo creo que prácticamente están tan castigadas por los propios ayuntamientos que tiran la toalla. Y yo eso lo he vivido, ¿no? La participación de los sectores afectados, ¿qué quiero decir con esto? Que es fundamental incluir a nuestros pescadores artesanales en la planificación de todos estos proyectos, asegurando que nuestras voces sean escuchadas y sobre todo todas nuestras necesidades sean atendidas. Nosotros desde Pescatobal nos hemos reunido con muchísimas empresas energéticas, pero primero no conocen nuestra idiosincrasia, no conocen nuestras plataformas, y en realidad ellos lo que intentan es que haya pues una buena convivencia, pero es imposible. Si esto no se ejecuta, si no se sientan con los sectores afectados para hacer esta planificación y nos aseguren, evidentemente, que nuestras necesidades sean atendidas, yo no auguro, y no soy pesimista, soy una persona muy optimista, muero por este sector, llevo 30 años en este sector, y tengo la esperanza de que continuemos dando de comer a la población, ¿no? Otro de las propuestas que hemos planteado es la protección de áreas críticas.
Pues le damos las gracias a Dolores Guedes, a Loli, y bueno, realmente vemos la situación donde hoy leíamos que la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, que lidera Mariano Zapata, pues ha convocado la tercera mesa de energía eólica marina para que los distintos agentes del sector sigan trabajando coordinados en favor del impulso de estas instalaciones en el archipiélago, pero no, por desgracia, no veíamos a los pescadores, veíamos al director de costas del Gobierno de Canarias, a la viceconsejera Julieta Schellinger-Berg, pero yo creo que ellos están obcecados con la tecnología y creo que se olvidan de lo más importante, que es la vida de la gente, ¿no? Y tenemos para hablar también de ese tema pues a Micaela Ferrer, que ya es conocida de los oyentes de Jaula en Malpey, y ella forma parte de la plataforma Cero Eólicas Marinas en Lanzarote, y no solamente son los pescadores los que consideramos que están en contra, sino que en este caso ella viene del mundo del turismo. Micaela, buenos días.
Hola, buenos días, Sofía, ¿cómo estás?
Pues aquí estamos, un poco viendo que los estudios de impacto ambiental, ¿dónde están? Los buscamos debajo
los estudios de impacto ambiental, pero la planificación previa, ¿no? Como la planificación, y ya se escucha en muchos sectores, como la planificación en Canarias y en parte de España ha desaparecido completamente. Mira, por ejemplo, de la eólica y la fotovoltaica en tierra, ¿no? Ahora mismo en Lanzarote nos ha caído un 6 bis, igual que en Fuerteventura. ¿Cómo se viene a expropiar tierra? ¿Cómo se ha expropiado tierra? Y cómo, por ejemplo, esto para decirte dónde acaba, ¿no? El territorio español, que ya está siendo una cuestión de soberanía nacional. Endesa Solar, después de expropiarnos suelos para eólica en tierra y solar en tierra, ha vendido la mitad de su negocio a un fondo de los Emiratos Árabes. Entonces, el suelo español está siendo expropiado. Entonces, te hablo porque justo tengo ahora mismo, esta semana nos ha caído un 6 bis en Machet, justo al lado de Puerto del Carmen, y bien. Y bueno, la eólica marina en Lanzarote, pues sabes que está planificada para ponerse al lado, frente a las 14.000 camas turísticas de Costa Teguise, por la cercanía a la central térmica. La central térmica de Lanzarote está entre Arrecife y Costa Teguise, y entonces, para facilitarles el trabajo y por cuestiones de la situación de los fondos marinos, el ministerio le dio permiso, es el sitio de España donde la eólica marina tiene permiso para instalarse lo más cerca de la costa, que es 1,5 kilómetros de las playas turísticas. Pero no solo son las 14.000 camas turísticas, es que ahí está la desaladora, está la central térmica, pero está la desaladora, y no hay ningún
principio de precaución en la planificación. Y como tú muy bien sabes, también toda esa zona de la costa este de Lanzarote junto con la costa este de Fuerteventura, desde el año 2011, por el mismo Ministerio de Transición Ecológica que ha dado, que ha diseñado estos POEMs, estas zonas de eólica marina, tiene una designación SEC de corredor de cetáceos y tiene una máxima protección. Entonces, no, o sea, hay una cosa de superposición de planificaciones que unas se pisan con las otras, y en el fondo creo que con la situación en que tenemos en el mar, con los vertidos y con toda esta situación, realmente tenemos que ponernos a superproteger nuestro mar. Y hablaba la señora de la pesca, de cómo va a desaparecer el sector, pero yo que vengo del turismo, veo que es que esto es una locura, y tú lo acabas de definir muy bien, cómo la planificación energética la están llevando a cabo unos señores muy frikis, muy, muy, muy frikis, que solo piensan en megavatios, les da igual lo que arrasan por medio, ¿no? Les da igual que vayan los molinos. Y yo, por ejemplo, esto también te lo cuento, no sé si lo sabías, pero dieron un permiso de estudios de geotermia hace un año para la zona de la Feria. Y las cuadrículas mineras donde tiene permiso esta gente, que ya se sabe desde hace mucho tiempo y se lo dieron a una empresa privada, es en las cuadrículas mineras donde están las bodegas de la Jeria y los hoyos de la Jeria. Y entonces yo escribí un artículo y me contesta alguien y dice, usted está en contra de todo, nosotros estamos trabajando para traer inversiones a Canarias. Y he dicho, tú has dado en el clavo. No están planificando Canarias, no están pensando en los que ya estamos aquí, que vivimos del agua desalada, que tenemos hoteles en Costa Teguise y que tenemos, nosotros comemos del pescado, pero también vendemos experiencias sobrenaturales y una experiencia increíble de comerte un pescado fresco al lado del mar. Y yo, por supuesto, pienso primero en yo como conejera, qué pescado fresco voy a comer, pero también en qué experiencia le voy a dar a mi turista. ¿Cuántos restaurantes a pie de playa tenemos que lo vendemos como una super experiencia y que lo es? Venirte a una playa, al Cotillo, y comerte un pescado fresco. ¿Cómo vamos a poner en riesgo la pesca? Y luego, o sea, yo te digo una cosa, o sea, el tema de cómo estamos contaminando el mar. Mira, te voy a contar, ¿sabes que se cayó un puente en Baltimore hace poco, no? De repente un barco chocó contra la pata del puente. ¿Sabes por qué? Porque el mecanismo que tiene el barco para detectar, digamos, elementos en el mar, le falló. Y la gente de Eólica Marina está confiando en que toda la tecnología que tienen los barcos para detectar los molinos y no chocar con el molino funcione, pero es que a lo mejor un día no funciona. Y yo vivo de una desaladora, y en el caso de Lanzarote, la desaladora está frente a la zona donde quieren poner los molinos, donde están las tomas de agua para la desaladora de toda la isla, que ya tenemos problemas con agua. Entonces, no se está midiendo ningún riesgo, y efectivamente la locura, que no es planificación, sino es una chapuza de traición energética a la tierra y al mar de Canarias. Porque en Europa la eólica se pone lejos de poblaciones, y en zonas como Malmo, donde sale el barco de Dinamarca a Suecia, van a retirar la eólica marina porque está demasiado cerca de las embarcaciones y está demasiado cerca de poblaciones, y la van a retirar. Y la eólica marina se mantiene en el Mar del Norte, en zonas de Escocia, lejos de población. Es verdad que he oído proyectos de eólica marina en Inglaterra, nuevos y tal, con esta locura de la transición energética, pero y que están discutiendo dónde va a entrar el cable por tierra, etcétera, etcétera, en Inglaterra, pero es que lo de Canarias vive de desaladoras, todas las islas, y cada vez más todas las islas. Estas cosas no se tienen que plantear en Canarias, y es que estamos en manos de frikis que solo están, quieren fricadas y les da igual. Acaban de están aprobando, por ejemplo, parques fotovoltaicos rodeando todas las viviendas de Puerto Rosario, ahogando el crecimiento de las ciudades, pero ¿qué locura es esta? Robando suelo en Fuerteventura a los majoreros para dárselo a la empresa Disa, con todos mis respetos para esa empresa. Pero venir a robarle el suelo a los conejeros y luego Disa va y patrocina la lucha canaria. Pero hombre, tengo un poco de vergüenza. Después de robarnos el suelo para que acabe en manos de los fondos de Qatar. Mira, es que yo cada vez que veo cómo está haciendo la traición energética a la tierra, a los canarios y al mar canario, yo es que digo, de verdad, estamos en manos de unos frikis, de un laboratorio que cuentan megavatios, les da igual cómo. El otro día salieron las estadísticas, y luego también todo esto tiene unos ecos de Ecoisla de Gran Canaria, con todos mis respetos, que tiene cosas buenas, pero la Ecoisla de Gran Canaria no puede venir a invadir la Ecoisla de César Manrique o la Ecoisla de Fuerteventura. O sea, por favor, un poco de respeto. Y estamos aquí con una lucha ideológica ambiental de Ecoisla. Y vienen unos de la Ecoisla de Gran Canaria a decirme que la energía es lo primero y que con su varita mágica mi vida va a ser más feliz porque me van a poner unos molinos frente a mi playa. Mire, ya hay muchos días al año que no me puedo bañar en mi playa porque están llenas de vertidos y de mierda y de pañales flotando en agosto y de toallitas flotando en agosto. Y eso pasa en Lanzarote, frente a hoteles de 5 estrellas. Así que ya tenemos muchos problemas. No me sume usted más problemas con esos molinos locos. ¿Qué más te voy a decir, Sofía? No sé, creo que podríamos estar hablando muchas horas tú y yo de esto, ¿eh?
Sí, sí, esperemos que, bueno, en bien de los pescadores, sobre todo, ¿no? Y la identidad canaria y, sobre todo, las cofradías de Morrojable y de Gran Tarajal y, bueno, en Lanzarote, pues se repiense o por lo menos que la gente espabile para luchar contra salir a la calle a decir que no, que así no, y dejar a los frikis en una esquina sentados con sus ordenadores y sus jueguitos para que no sigan
pasando. Sí, 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 porque es que Canarias no es un campo de experimentación. Los campos de experimentación están acotados en sus garajes de experimentación, en sus laboratorios. Con el territorio no se juega, con la vida de la gente, con la propiedad privada de la gente. Oiga, pero es que son terrenos de mis abuelos que ahora aquí en Lanzarote vienen a expropiar en Macher 30.000 metros a casi 30, a más de 30 propietarios. Bueno, ¿y usted de qué va? Esos son terrenos de la gente de aquí de toda la vida, para dárselo a una empresa de Madrid porque me va a salvar la vida su parque fotovoltaico. Pero oiga, ¿usted de qué va? ¿Sabes? Uh-huh. Y no, y vienen y dicen, no, no, y luego hay una cuestión muy curiosa. Por ejemplo, tú acabas de hablar de la reunión que mantuvo ayer la viceconsejera de Energía del Gobierno de Canarias, ¿no? Y es que tienen una política de comunicación que todas sus notas de prensa hablan de que está siendo todo muy participativo y muy claro y vamos, y tal. Pero la realidad es que van por detrás expropiando, como han hecho en Fuerteventura, porque esto ha sido en esta última legislatura, y como quieren hacer ahora en Lanzarote, pero luego te vienen con la cantinela de comunicativa de que todo está siendo participativo, ¿ya? Pero tú aprobando todo por imperativo legal, por tu mentalidad friki, ¿sabes? Destruyendo, por ejemplo, aquí todo el paisaje de Lanzarote, toda la obra de Manrique, todo el tema, toda la cultura de... Yo tengo 50 años, yo ya he nacido. Manrique, todo el proyecto manriqueño empezó hace 50 años. Yo y toda la gente de mi quinta hemos nacido y hemos crecido en una isla así, pintando las casitas, cuidando la isla, que todo sea bonito. Oiga, y usted viene ahora a poner un parque fotovoltaico donde le da a usted la gana. Pues chica, a lo mejor nosotros tenemos otras prioridades en esta isla. Podemos avanzar en poner placas en las naves industriales, buscarle la vuelta, y eso es una planificación inteligente, y no al trancazo como se está haciendo en Canarias, donde a mí me dé la gana, a la fuerza te expropio. Eso es de bastos, de brutos, de poco inteligentes, por muchos máster en Alemania que tenga esta gente, ¿entiendes? Es de bruto y de realmente, de ¿qué te voy a decir? De un bajo nivel intelectual, científico y de todo tipo, porque si tú eres un científico tienes que tener cabeza para saber que en el mar hay bichos y que si mi propio ministerio lo ha declarado una zona de protección porque hay cetáceos, etcétera, etcétera, pues si tú eso no lo sabes, que eres de la misma consejería, pues efectivamente, Sofía, tendremos que manifestarnos constantemente. Lo que pasa es que hay un tema, que nadie está protestando y tenemos que realmente protestar porque de verdad
hay que salir a la
gente cree que las autoridades nos cuidan y nos están descuidando profundamente.
Con el tema del petróleo, pues ahora mismo está la defensa de la pesca en peligro también por culpa de estos parques eólicos marinos. Nos hemos quedado sin tiempo, así que decirte que, bueno, ánimo y darte las gracias, como siempre.
Nada, Sofía, gracias a ti por estar siempre pendiente, por llevar toda una vida trabajando por cuestiones medioambientales, Y nada, y otra, sí, es que tenemos la eólica, tenemos las tierras raras en Fuerteventura, ¿qué más tenemos? Toda la fotovoltaica, la eólica, no sé, se van sumando causas y hace falta mucha gente. Yo le digo a todo el mundo en Lanzarote, hay que moverse. Esto de que las ecologistas son los responsables de todo, no, los ecologistas tienen familia, tienen trabajo, tienen vida, y este es un problema. Lo de la pesca es su dinero, pero también en Lanzarote, por ejemplo, la eólica marina, el turismo y la eólica y las renovables mal puestas en territorios turísticos como Lanzarote y Fuerteventura nos pueden joder muchísimo y destruirnos muchísimo, como era el antiguo Petecán, que planificaba eólica al lado de Timanfaya, por ejemplo, y ahora van a hacer un nuevo Petecán de renovables en tierra, así que tenemos que estar muy pendientes, Sofía.
Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias.
Ya, Sofía, nos vemos, hablamos, chao.
Hasta luego, chao. Y les dejo con, bueno, aparte de dejarles con la sección de cultura ambiental de Pura Cuenca Roy, comentarles que está colgadas las charlas que tuvieron lugar en Raíz del Pueblo hace dos fines de semana, y que organizó Drago sobre transición ecológica justa, que merece la pena escucharla. Y vamos a escuchar ya directamente a Pura Cuenca Roy.
Llegan las Navidades y el terrorífico avasalle publicitario sobre productos que llevar a las mesas familiares. Y es que hemos convertido estas fechas en un despilfarro alimentario en el que se hace un paréntesis para luego preocuparse por lo comido y lo bebido. Debería ser al revés, por ello hoy recojo dos libros relacionados con la comida. El primero es Los falsos mitos de la alimentación, de Miguel Herrero Calleja, editado por Los Libros de la Catarata. En él nos cuenta cómo en estos momentos el conocimiento científico ha provocado un incremento en la información disponible acerca de qué alimentos o componentes de los alimentos pueden ser más perjudiciales y saludables para la salud. Este libro trata de explicar algunos falsos mitos populares en las nuevas corrientes alimenticias. El segundo es el del químico José Miguel Mulet, en ¿Con qué comemos lo que somos? El científico explica cómo la cultura y la sociedad han modificado la comida. Es una historia de la alimentación, desde los orígenes hasta nuestros días, que nos muestra cómo los humanos nos hemos relacionado con la comida a lo largo de los siglos y, por tanto, cómo hemos llegado a tener la cultura alimentaria que como sociedad nos define.
Con la sección de cultura ambiental nos vamos, no sin antes darle las gracias a nuestro capitán de la nave, Ricardo Araujo, que como siempre el sonido perfecto, y bueno, la que habla, Sofía Menéndez, periodista ambiental. Nos vamos con una canción en relación a todo lo que hemos estado hablando, que no podía ser otra. Siento mucho porque si son oyentes del Hablar Malpey, pues la pongo bastante, pero es que se llama El Pescador, de Tinín. Y vamos a escucharla y hasta el martes que viene.
Una ensenada abierta, en el alma dibujé, pasado de corralejo, fue mi sueño del ayer. En medio de la bahía, con la proa hacia Bristol, meciéndose entre las olas, barcos del pescador. La Dolores, el Rosita, Higinia y el Moscardón, Pedro Manuel el Taoro y la Ascensión
igual que la Tuey, África y Quintana, Vitorino José, Lobo Marino, Las Palomas, el Blancanieve, Los Milagros, La Mariposa, Alberto, Isleño, Basilisa y La Olita. Las mujeres y los niños, al llegar el pescador, con una sonrisa abierta, llenan el muelle de amor. Encachazadas las manos, trabaja de sol a sol. Feliz le espera un pueblo que siempre le respetó. Camina despacio y firme, pisando calles de arena, regocijado el semblante, ve su casa que le espera, azul añil en las puertas, zaguán y un patio interior, le da la vuelta al aljibe, entre las plantas del sol. En la mesa de cocina hierve el caldo en el tazón, que tomará muy despacio mientras se quita el mahón. Cae la tarde en Mascona, se sientan todos a hablar de los barcos del pescado, del tiempo y del azar. Recuerda cómo su padre trabajando le enseñó que se transmite en la sangre el mar y su vocación. Y así se pasa la vida, sencillo y sin ambición, saco, esa es su velada.